Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Muy buenas noches, Puerto Rico. Buenas noches, señor director, allá en Trujillo Alto. Soy Jorge Saijo, periodista, analista de la noticia, y desde mi rinconcito pequeñito, acogedor, en Laja, Puerto Rico, y en cadena con desde otro punto de vista. .com, bajo la dirección, producción, acicalamiento, el gato, todo, coordinado por nuestro querido amigo William Torres y Torres. Estamos aquí como todos los lunes para compartir con ustedes un análisis serio de algunas noticias que entendemos y queremos sean de vuestro conocimiento. Pero mientras en Puerto Rico se ha estado dando una situación patética, desastrosa, en torno a lo que es una prensa sucia, inservible, no amarilla, sino sucia del polvo, del fango, de la tierra, y no del concepto amarillista que todo el mundo piensa. Pero mientras todo esto se estuvo dando en Puerto Rico, mientras todo esto se estuvo comentando, yo los invito a ustedes a que me digan en los últimos 3 días qué pasó con los pacientes de COVID. ¿Cuántos nuevos casos se han registrado? ¿Cuántos nuevos casos hay hospitalizados? ¿Cuánta gente se ha muerto de COVID en Puerto Rico en los últimos 48 horas? De lo que nos tienen harto la prensa, a nosotros diario, repitiendo la misma estupidez, la misma información continuamente, creando ansiedades. Pues bueno, 2 días que por lo menos nos dieron un descanso y ni siquiera le dieron atención a la muerte del caballo. Ah, pero mientras todo eso está pasando, mientras todo el país está absorto escuchando las babecadas irresponsabilidades y desastrosas comentarios de estos bambalanes en los medios noticiosos del país, mucho nos está pasando por debajo de las narices o por debajo del radar, como es el término que se usa. Y yo tengo que empezar la noche con el siguiente comentario. Cabos mayores que los hombres y mujeres cometen, aunque algunos dicen que es la soberbia, yo les digo que es el desagradecimiento, ateniéndome a lo que suele decirse, que de los desagradecidos está lleno el infierno. Y eso no lo dijo Jorge Seijo. Jorge Seijo solo repite lo que dijera hace muchos años ese insigne caballero andante de la Mancha. Los pecados mayores de los hombres y mujeres que los hombres y mujeres cometen, aunque algunos dicen que es la soberbia, yo digo que es el desagradecimiento, ateniéndome a lo que suele decirse, que de los desagradecidos está lleno el infierno. Don Quijote de la Mancha. Y de ahí quiero compartir con ustedes el título de un excelente artículo escrito por Sandra Rodríguez Coto, Cadáver Rubio y la prensa morbosa. La prensa en Puerto Rico, quien quiera que haya estado viendo por la internet lo que se vivió a través de los canales de televisión y cadenas de radio y prensa escrita en Puerto Rico, deben de tener una vergüenza ajena al pensar y al tener conocimiento de que hay una prensa tan desastrosa, Puerto Rico, que reclama y se cree ser el ombligo del mundo, y que sea una prensa tan decorosa, una prensa tan desastrosa, una prensa tan servil a los mejores intereses de quien paga para desviar la atención de los verdaderos issues del país. Porque yo quiero saber dónde está hoy la exposición de la prensa para la muchacha a la que le dieron la paliza hoy en Río Grande. Yo quiero saber dónde está la exposición mediática del caso de Andrea en Calle. En el caso a que encontraron en Calle, que es natural de Ponce. Yo quiero saber dónde están los casos de COVID-19. Está la manifestación de los sindicatos y los trabajadores el día 1 de mayo. ¿Cuántos muertos han habido en Puerto Rico por, qué sé yo, tiros, ataques masivos? No. Pero escuchar a través mediática de los medios electrónicos en Puerto Rico a una reportera decir, es lindo que esté la gente aquí esperando el cadáver. Y momentos antes había otra dicho, no podemos identificar, pero es un cadáver de una mujer con pelo rubio. Y otra, había otra aquí y otra allá, y en el otro canal se quejaban. Oiga, presentaron una queja de que el hermano de la joven Keisla Rodríguez Ortiz estaba siendo hostil, si se quiere, cubriendo el evento desde que la joven desapareció. Aparentemente está idiota, está ramacuca, quería que el hermano estuviera bailando con ella y le diera todas las explicaciones. O es que estos idiotas no acaban de entender lo que es el dolor humano, de lo que siente un familiar a quien le a quien que han sido víctimas de la situación en la que se encontraba esta jovencita. Oiga, esto fue peor que ver un reality show de esos que la lucha de los sexos, qué sé yo. Es una escena que lamentablemente se repite, y se repite cada vez más, y se repite con la ridiculez de los anchors, de las anchors, señoras anchors, haciendo comentarios estúpidos, ignorantes, babiecanas, que ofenden a la inteligencia de quien los está viendo. Aunque esto es una manera de generar audiencia, y generarla con noticias que se siguen estirando y estirando como si fuera un chicle, con el propósito de ver si logran tener un contenido que no producen de cualquier otra manera, porque carecen de la capacidad intelectual para analizar los hechos y poner los distintos ángulos en una noticia. Si es que no tienen ninguno, la pueden cambiar si la interpretaran, si la leyeran, y podrían hacer sonidos como lo hacíamos en las antiguas cadenas de radio, donde había vergüenza y dignidad, donde habían gente, dueños de las emisoras que eran broadcasters, donde tenían periodistas de verdad dirigiendo los departamentos de noticias, donde tenían reporteros verdaderos comprometidos con la búsqueda de la verdad y no con la búsqueda de rating y de puntuaciones. Para que los cuatro borrachitos después le den un premio entre ellos mismos pues, de la gran producción noticiosa que hicieron. Señores, hay gente que se siente dolida Hay gente que se siente afectada profundamente en las audiencias porque se identificaron con lo que es brutalidad noticiosa. Fue la falta de sensatez por el dolor ajeno y colectivo. La empatía, muchas veces disfrazada como pudieron de cualquier cosa, y el deseo primordial de los ratings, que solo da el éxtasis que produce que digan, ahí tuviste más audiencia que la otra. Oye, y escuchar los comentarios, los morones y moronas, que si no aparece una mujer, que si era pareja de un boxeador casado, que si hubo confidencia, que se encontraron un cadáver flotando en la laguna, que llegó la policía, que si no se podía llegar al área, que si tenían acceso, que si venía o no un fiscal en la lancha, que si había que esperar. Escuchar incluso un comentario que si la guagua de forense, de ciencias forenses, tenía un letrero con letras verdes, que si las letras en la puerta del vehículo de ciencias forenses eran verdes, ¿qué aporta eso a una noticia como la que se está? Que si la guagua era Ford, como si estuvieran reportando una maldita carrera de caballo. Para eso era mejor sintonizar en cable y televisión y sentarse a ver el Kentucky Derby. Señores, y minuto a minuto, tirando a chicas, transmisión que se hizo, radio, televisión, se olvidaron del dolor ajeno, del dolor colectivo, atrás, si es que saben lo que esa palabra significa, quedó la ética y la dignidad de las víctimas. Y hay que preguntarnos, ¿qué le pasó a los medios? ¿Era acaso que no tenían otro contenido y había que estirar el chicle? ¿O ha quedado evidenciado lo que hemos, algunos de nosotros, denunciado desde hace mucho tiempo ya, de lo que está pasando en los medios de información masiva en este país, propiedad hoy de empresarios y no de broadcasters? Usaron esta tragedia de una familia del país que se hizo eco, totalmente la lucha de los trabajadores del país. Hoy, señores, queda evidenciado que fue una especie de cortina, vio de la atención de la masa del pueblo, de los issues, de la protesta contra Luma, y utilizaron como recurso el dolor y la tragedia de una familia puertorriqueña. Esto, a todas luces, parecía una complicidad de las empresas mediáticas y las mismas voces que estaban en la disposición de estirar un asunto doloroso pero morboso como un chisme. Y esa fórmula siempre en el periodismo llamado periodismo de las emisoras de radio y televisión de hoy día funciona. Por eso es que hay tantos programas de ese tipo transmitiéndose en todos los canales y en gran número de las emisoras. De paso, es lo único que hay. Piensan que van durmiendo y embruteciendo a las audiencias, pero el público está bien claro. Quieren ver la noticia, no el exceso. No es que no se cubra la noticia, es que no hay balance. No es lo que se dice, no es lo que se denuncia, es cómo se dice y cómo se denuncia. Es más, y de hecho, mi director ahí sabe más que eso. El que se atreva a quejarse, el que se atreva a decir en cualquiera de esos medios lo que nosotros estamos diciendo aquí a través de un punto de vista diferente, el que se atreva a quejarse y critique este exceso morboso de cobertura, rápido lo manda, acordarán muy bien, que se llamaba "Caíste en la página de Cheo". Como si no se supiera distinguir lo que es noticia de lo que es estirar un chicle sin importar las implicaciones colectivas de un pueblo que está dolido. Pero más que nada, hay que estar claro que esto se hizo con toda la intención criminal y con alevosía. Inicialmente fue para intentar dar con el paradero de la joven, ¿sí? Oye, pero después se sabía y se notaba, dejaba ver claramente que era para rating y para pics, para las pausas, ¿cómo le llaman? Los clips noticiosos. Señores, desde el pasado jueves en la mañana, cuando todo empezó a trascender la información, los familiares de la víctima hicieron una denuncia pública y su hermanita habló en un desgarrador video en Facebook. La procuradora de las mujeres, por nombre y apellido, Lercy Boria, aseguró a la prensa que activó una alerta rosa que ninguno vimos. Al menos yo no la vi por ningún lado. Desde el mismo jueves en la mañana, y dice que se comunicó con la policía y con el 911 para informar de la desaparición de la joven. Empezó la pandemia. Y vamos a hacer un poquito de historia. Ustedes recordarán que la gobernadora era Wanda Vichy. Y ustedes recordarán que todas las benditas noches de nuestra vida, a las 8 de la noche, empezaba a sonar una chicharra en todos los celulares del país, ¿sabes? De un botón que un día Wanda Vázquez en algún lugar, ruidosa alarma en todos los teléfonos celulares del país, y sonaba. Ahora, sonó. Sonó cuando alegadamente la procuradora de la mujer dice que dijo que había activado la alarma rosa. ¿Ustedes oyeron algún celular sonar? No hubo, bendito sea Dios, ni siquiera un, lo que ellos llaman, push notation. ¿Okay? Ni eso. Tampoco se activó el sistema de la AES en todos los medios televisivos y radios, pero sí, todos los medios comenzaron desde el mismo bendito jueves a cubrir la noticia durante todo su periodo de tiempo, desde la mañana hasta por la noche. El viernes fue el tema central en todos los canales de televisión de este país y se cubría casi minuto a minuto. Si acaso, alguna pequeña pausa para identificar la emisora o algún auspiciador que habían logrado vender para beneficiarse del rating de la noticia. Prensas de los billboards pusieron la imagen de Keisla y la noticia era la principal en los demás canales, los programas de chisme y entretenimiento, los medios digitales, la radio y el mar de especulaciones en todas las redes sociales del país. La programación completa de los canales principales había sido el caso cubierto de arriba abajo, el caso de Keisla. La especulación, la morbosidad, los comentarios desacertados se adueñaron de los medios que seguían y seguían estirando el tema, aún sin tener noticia. Desplegaron todas las redacciones, más de 3 y 4 reporteros por cada medio, analistas políticos, ahí estaban todos, abogados y funcionarios a especular y hasta un helicóptero a 1,050, 1,500 pesos la hora. Tiros de cámara con drones ayudaban en la cobertura cuando apareció el cuerpo de la infortunada. Yo me tengo que ir a una pausa. Pero cuando regrese de la pausa, lo voy a retomar precisamente aquí, en ese interín en el que todos se olvidaron de todos los otros casos que aún si habían tenido algún titular, estaban en el olvido noticioso de toda la prensa electrónica e impresa del país. No fueron portadas, es algo irónico, pero regresamos cuando el señor director nos lo permita. Señor director, nos vamos a una pausa, regresamos.
Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869 o nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com. American Fine Manufacturing. Nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polo, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinil. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Gracias, señor director. Muy amable con devolvernos los micrófonos acá a mis estudios en Lajas, Puerto Rico. Decíamos que en medio de todo este desastre informativo, se olvidaron de los otros muchos casos que hay, que se está viviendo en Puerto Rico, que aunque sí habían sí tenido en algún momento un titular, estaban en el total olvido noticioso. No fueron portadas, algo irónico, pero cuando esta misma semana se informó que la violencia hacia las mujeres había aumentado con la pandemia, pero prácticamente ignoraron los casos de Stephanie Montes, de 23 años, que ustedes recordarán, perdió la vida el martes en un accidente en el que su esposo e hijo resultaron heridos en Dorado. También ignoraron el caso de Andrea Ruiz Costa, de 35 años, quien había pedido una orden de protección y se la denegaron. No es que la orden de protección iba a convertirse en un escudo a prueba de bala. Lo menos que pudo haber hecho el tribunal es haber tenido allí un fiscal que evaluara la situación y actuaran de manera correspondiente. Le denegaron la protección y su cuerpo apareció calcinado en Cayey. Su expareja, Miguel Ocasio, confesó el crimen. La presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, no sé si eso pueda lograr algo, designó un comité para evaluar por qué una juez desestimó la denuncia de Andrea. Y yo creo y entiendo que el sistema es el que está mal. Lo decía nuestra gran amiga muchos años antes de morir, esa ley 54 era incompleta, que era deficiente, doña Trina Rivera de Ríos. Andrea Ruiz Costa murió calcinada y había pedido una orden de protección que le denegaron. ¿Dónde está la cobertura noticiosa de ese caso en el despliegue en el que se dio el del primero de mayo? Pero el enfoque fue la cobertura en la laguna, en los tres turnos de policía, en el helicóptero, en fin, el show. No cabe la menor duda de que lo que pasó con esta joven y con el cadáver encontrado es noticia. Claro que es noticia. Y triste y dolorosa. Pero ese exceso, posición, o como le dirían los colonizados, ese overkill, ese sobreexposición innecesaria, es lo que estuvo total y absolutamente de más. Es evidente que forma parte de la estrategia del control poblacional. De esto no nos quepa la menor duda. Esto, desde tiempos inmemoriales, se le llama lío de tema. Algunos dicen que es una especie de maquinita giratoria que se hace para que la gente se enfoque en otra cosa. O sea, tú estás mirando a la derecha y yo genero este tipo de espectáculo a través de los medios, ¿sabes? Inmediatamente tú te cambias y empiezas a mirar hacia el otro lado y se te olvida por completo lo que estabas mirando aquí. Propósito claro de que el público se fije en otra cosa y no en lo que le perjudica a quienes controlan, pagan por encima o por debajo de la mesa a los medios electrónicos del país. El día primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, oye, era obvio, que como todos los años y como en todos los países del mundo, debió haber sido en torno a las serias protestas, en el caso de Puerto Rico, por la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, que conlleva a la muerte la economía del pueblo de Puerto Rico en menos de 4 o 5 próximos años. Pero eso prácticamente no. de verdad, física, tácita, expresamente, lo barrieron debajo de la alfombra. Todos los canales de televisión y los medios principales fueron parte de ese operativo. Y ese operativo no tenía otra intención que controlar la narrativa y desviar total y absolutamente la atención del pueblo de Puerto Rico al verdadero issue, para desviar de Luma hacia un cadáver en la laguna. La reforma laboral, son nombramientos que la Asamblea Legislativa le tiene aguantado al gobernador Gato Peque. El seguimiento a los récords históricos de incautaciones de drogas y armas de esta semana por parte de las autoridades federales. La supuesta neutralidad de la Junta de Control Fiscal, que por primera vez en 4 años decide no tocar el dinero de la legislatura para dejar que se dé la elección de cabilderos del PNP. Los cierres de tiendas y el desempleo que traerán son solo algunos de los temas que no se cubrieron durante todas esas horas. En ese girar mediático, eso no es prioridad, ni se le dedicó un solo minuto o 10 segundos. ¿Por qué? Porque el interés era desviar la atención de del pueblo lejos de la palabra Luma, lejos de la palabra protesta, lejos de las palabras sindicato, lejos de la palabra trabajadores, lejos de la palabra privatización. Señores, lleva demasiados años, demasiados, de desgracias económicas, de desgracias políticas y de la propia naturaleza, que en su gestión normal nos ha dado unas serias lecciones de quién es quien manda aquí. Pero la criminalidad, la violencia y el narcoestado en que vivimos y que nos arropa, todo eso hay que reseñarlo, porque toda noticia es eso, noticia. Y cuando se tiene un compromiso sacerdotal con informar, con analizar las noticias, desenterrar esa verdad que estos malandrines, mercenarios, pretenden esconder, enterrándola detrás de la noticia, hay que denunciarlo fuerte, enérgicamente, para que el pueblo esté consciente. Una mujer muerta o desaparecida es una tragedia. Que una tragedia aislada es una tragedia a nivel nacional, que definitivamente los medios tienen que cubrir. Pero la prensa no puede ser parte del problema. Un periódico tiene 48 páginas, no puede tener una sola noticia en 48 páginas. Como ustedes vieron, canales de televisión suspendieron incluso sus novelas el viernes para entrar tragedia de ese situation comedy que fuimos testigos y que vimos. La exageración abona de manera brutal al desasosiego general, a la tristeza y al miedo colectivo. Ese miedo que le inyectan a la masa, paraliza y nos encierra como tienen encerrado al pueblo de Puerto Rico en cada una de sus casas, manteniendo una distancia de 6 pies entre seres humanos, una máscara puesta por el miedo que le han inyectado a la sociedad puertorriqueña. Somos esclavos de la noticia exagerada. somos una colonia de los que controlan la narrativa mediática en este país, en lo que no hay el más mínimo, donde no hay el menor respeto al dolor ajeno y al dolor colectivo. No es lindo que se esté la gente esperando el cadáver. Es una maldición decir eso. No se puede aplaudir ni permitir que se diga eso. De lo contrario, sería aplaudir. Termina Sandrita Rodríguez Coto su artículo diciendo una frase muy emotiva. No se puede aplaudir ni permitir que se diga eso. Sería aplaudir la brutalidad que nos arropa en estos momentos. Cada uno, decía Don Quijote, es como Dios nos hizo. Y en muchos casos, peor aún que eso, muchas veces, Don Quijote de la Mancha. Esto no se queda ahí. Esto se hincha. Jennifer Wiskovich Padilla, del Centro de Periodismo Investigativo, seguida y motivada por la llamada del gobierno de Puerto Rico a las escuelas, a abrir las escuelas y dar las clases presenciales, no lo tomó como muchos de ustedes. Ah, mira, van a abrir las clases. Responsablemente esta jovencita se va detrás de la noticia y nos informa que ni salud ni educación, ni salud ni educación siguieron el protocolo establecido por el propio gobierno, por su propio gobernador, para el cernimiento de las comunidades escolares en el fallido reinicio de clases del mes pasado. No dijo hace un mes el gobernador putativo de Puerto Rico, el gato Pepe, que había declarado una emergencia por los feminicidios. Y lo que estamos viendo, ¿qué es? Fue que él anunció que se iba a provocar una crisis o que se iba a resolver. Él entiende que lo que hay que hacer es resolverla y no provocarla. Pregunto, es una pregunta que hago, porque a pesar de que el Departamento de Salud reconoce que las pruebas de antígenos, como hemos denunciado nosotros en múltiples ocasiones y por lo que nos han bloqueado en medio de información aquí en Puerto Rico, tiene grandes limitaciones al momento de diagnosticar el COVID, ya que pueden dejar escapar hasta el 67% de los casos. Esa agencia aún así decidió utilizar únicamente esta forma de discernimiento para los niños y niñas antes de su regreso a la escuela. Aún así, una investigación del Centro de Periodismo Investigativo encontró que ni el Departamento de Salud ni el Departamento de Educación hicieron las pruebas del COVID antes de la apertura en abril, ni durante las clases presenciales, como dicta el protocolo para la vigencia de ese virus del sistema educativo de Puerto Rico, hecho por el propio Departamento de Salud, dejando a los menores a su suerte y derrochando los recursos públicos durante el mes en que se reanudaron las clases parcialmente en las aulas. Oiga, la información fue altamente confirmada la pasada semana por dos fuentes. Una interna del Departamento de Salud, que habló bajo condición de anonimato, y por Danilo Pérez Rivera, quien es coordinador de análisis de datos del Sistema Municipal de Investigaciones de Casos y Rastreo de Contactos. Además, la colgada secretaria de Educación, Elba Ponte, ya lo había dejado ver durante su vista de confirmación el pasado 5 de abril. Pero la prensa no lo cubrió. La prensa no tomó ese toque, ¿ah? Y no le importó porque ahí no había sangre, al menos todavía, hasta que no se muriera el hijo de algún de alguna persona pública, ¿ah? De algún político, de algún rico del país contaminado por esa mala decisión. Entonces hubiera sido noticia. Oye, Elba Ponte, con su boca de comer, ustedes la recordarán porque la vimos, dijo que si tenemos casos sospechosos, coordina la prueba con la epidemióloga del municipio y con el Departamento de Salud. ¿Y cómo usted detecta un caso sospechoso? ¿Ah? Y esto se lo contestó de todos los seres humanos a la senadora María de Lourdes Santiago en las preguntas que le hizo. Oiga, las pruebas de antígeno deben de hacerse semanalmente, irrespectivo de los casos sospechosos, según el propio protocolo diseñado por el Departamento de Salud y el Departamento de Educación. Y además debe darse énfasis a escuelas con riesgo sustancial de contagio o de color naranja, haciéndole pruebas dos veces por semana a los maestros y al personal, y una vez por semana a una muestra aleatoria del 10% de los estudiantes. En las escuelas sí se reportaron casos positivos en medio de alza de casos que se han reportado en la isla a nivel comunitario, aunque no necesariamente se contagiaron en las mismas escuelas, según indican las dos fuentes internas del Departamento de Salud. ¿Qué más? Dice Aponte. Hicieron fue que si enviamos pruebas moleculares para las comunidades, que envió a muchos de estos municipios que estaban en rojo, como Orocovis, como Barranquita, y lograron bajar la positividad y traerlos a un marco donde pudieran abrir sus escuelas. Eso se hizo a nivel comunitario. A nivel de la escuela hicieron las pruebas. Y eso lo dijo claramente el señor Pérez Rivera en su declaración en la vista. Pues claro, el uso de las pruebas de antígenos por algunos expertos, un epidemiólogo ligado al Departamento de Salud, quien prefirió no ser identificado, y uno entiende eso muy bien, a Wiskovich, ayer ya, del Centro de Periodismo Investigativo, que aunque la intención de hacer las pruebas de antígeno, incluyendo a los peajes y en las escuelas, pudo haber sido una buena idea. Pudo. Dijo ella que ha sido contraproducente. ¿Por qué? Porque estás enviando a la calle personas con posibles falsos negativos, quienes siguen sus actividades normales, como ir a la playa o al centro comercial. Estos, dijo, pueden ser asintomáticos, que pueden pasar desapercibidos al hacerle ese tipo de prueba. Fauci, la autoridad, supuesta autoridad máxima en esto, en los Estados Unidos, ha dicho que esas pruebas PCR, no se llaman, no son confiables. pues entonces, ¿para qué demonios hacerla? No están haciendo absolutamente nada. Se están engañando a sí mismos, están engañando a la gente, haciéndole creer que una prueba que no sirve le está dando unos resultados dados. O sea, esa prueba puede dar positivo a alguien que no lo tiene, y ellos se han inventado la palabrita esa de asintomáticos. ¿Ah? Si tú eres asintomático es que no tienes ninguna enfermedad. Si no tienes síntomas, no tienes enfermedad. Si es que existe la enfermedad. Estás engañando a la gente, haciéndole una prueba que no sirve. No lo dijo Jorge Seijo. Esto lo dice Cruz María Nazario, epidemióloga y catedrática del recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico. No es ninguna pelafustán para que nos bloqueen. Y ahí está el documento. Sin embargo, existen serias discrepancias con el uso de estas pruebas. A juicio de la doctora Ángeles Rodríguez, una infectóloga y ex epidemióloga del Estado, yo la recuerdo muy bien. Pruebas de antígenos, dice ella, sí tienen su utilidad en las escuelas. Si no sirven en otro lado, no sirven en las escuelas, Ángeles. ¿Cuántas veces tuvimos estas discusiones hace años atrás? Por la misma opinión de querer justificar la ciencia, aun cuando la ciencia no está haciendo ciencia. Las pruebas de antígeno, dice ella, tienen su utilidad en las escuelas. No, señora. No tienen la utilidad, si no la tienen en ningún otro lado, ¿por qué en la escuela? Y sobre todo cuando ella misma reconoce que las mismas no son las adecuadas para diagnosticar a personas asintomáticas. O sea, pero espera, ¿cómo tú sabes que una persona es asintomática? No tiene la enfermedad, le pones una prueba que no sirve, pues entonces nunca vas a saber si es o no lo que tú dices que el infectólogo Gabriel Martínez también coincidió con las dos partes, con Cruz y con Rodríguez. Ese es más político que todos los demás, porque dos personas que tienen opiniones divergentes y él opina con los dos. Él es un oxímoron viviente. El infectólogo Martínez también coincidió, tanto con Cruz como Rodríguez, en que estas pruebas no son las adecuadas para detectar el virus en los asintomáticos ni en los que tengan los síntomas. Si no sirven para identificar un asintomático, obviamente quiere decir que tampoco sirve, porque al estar con síntomas lo va a marcar cualquier porquería. Sin embargo, dijo, a pesar de que no sirven, son unas herramientas útiles si se usan en comunidades con alta positividad. O sea, están positivas y la prueba le va a decir positivo. Señores, a seguir cogiendo de mamalones a este país con el jueguito de palabras, con los embustes. No obstante, y según el propio protocolo, el del Departamento de Salud y del Departamento de Educación, para que las escuelas puedan abrir sus puertas, tienen que hacer haber una positividad baja en los municipios. Martínez recomienda que las pruebas de antígeno se hagan cada 48 horas, utilizando dos pruebas de antígeno diferentes, de dos manufactureros diferentes, con buena sensibilidad y especificidad cada una. ¿Y cómo usted logra eso? ¿Quién va a decir que la especificidad o la sensibilidad es la que ustedes requieren? Esta es la forma que se hizo para establecer la llamada burbuja del Baloncesto Superior Nacional, donde él fue asesor. Milagros que no se murieron todos los jugadores. Aparentemente, la tal enfermedad confirma que no se hicieron las pruebas. Grisel Toro, secretaria general de la local sindical de la Asociación de Maestros, aseguró que según ha investigado entre sus miembros, no se hicieron las pruebas aleatorias que establece el protocolo ni a estudiantes ni a los empleados presentes en las escuelas. Toledo dijo que en medio del repunte de casos y en contra de lo establecido por el protocolo, el Departamento de Educación estaba solicitando al personal de apoyo y a maestros que trabajaran de forma presencial en las escuelas. Por esa razón, radicaron un cargo de práctica ilícita contra Aponte, quien estuvo al mando de educación hasta el 17 de abril, cuando el gobernador Pedro Pierluisi y el gato Pepe retiró su nombramiento porque la comisión de nombramiento del Senado no recomendaba su confirmación. Y recalcó que la postura de la Asociación de Maestros ha sido que las escuelas fueran abiertas cuando la isla tuviera un 5% o menos de positividad. Actualmente, el porciento anda por el 11%. Los Centros para el Control de Prevención de Enfermedades recomiendan el uso de medidas para determinar el nivel de riesgo de transmisión en la comunidad, que incluye la cantidad total de casos nuevos por cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días y el porcentaje de resultados positivos de pruebas de amplificación de ácido nucleico, incluidas las pruebas RT-PCR, durante los últimos 7 días. ¿De dónde sale esa información? Los CDC no explican, pero a mí no me hace sentido. La realidad es que están improvisando. Y para improvisación, yo prefiero mejor a Andrés Jiménez, el Jíbaro, y no a científicos improvisando lo que no necesita improvisación, sino que requiere ciencia, ciencia y ciencia. Pero hasta aquí me trajo el río Estero en la tarde o en la noche de hoy. Espero que estén conmigo mañana alrededor de unos minutos antes de las 12 o unos minutos después de las 12 del mediodía a través de Facebook Live, cuando estaré haciendo mi columna hablada diaria. Hasta entonces, espero que la Virgencita de la Monserrate los cuida, los cuide, los proteja y los devuelva a mí. Sanos y salvos. Mañana, unos minutos antes o unos minutos después de las 12, porque hay que tener vergüenza. Señor director, puede recibir la restricción. No me haga eso. Usted es malo. Usted es malo. Ah, pero ni modo. Yo voy a hacer lo mismo. Tan pronto le dé la espalda a los micrófonos y abra la nevera que está detrás de mí. Que Dios lo cuide, señor director, cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos. Que Dios lo cuide. Nos vemos.
Óyelo, Puerto Rico,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Óyelo, Lambetuerca,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Óyelo, Chupamadre,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Bendito, no seas morón.
Hay que tener vergüenza.
Félix Valera Miranda. Vida parrandera.
Esta vida parrandera me mata, me mata, me mata mi acaba.
Esta vida parrandera me mata,
señor que me mata me acaba.
Esta vida parrandera me mata,
lo juro que me mata me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
Mi vida qué linda que eres, no me canso de mirarte, pero no me atrevo a hablarte. Porque no sé si me quieres, si alguno a ti te dijere que yo me muero por ti, no dudo que sea así. Y te han dicho la verdad, si mi corazón es sangre, eso es morir por ti. Lo que me mata, me acabo.
Esta vida parrandera me mata.
Me mata, me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
En este espacio sonoro, piernas y sencilla, en este espacio sonoro, notas tiernas y sencillas, llevará las maravillas del son de mis cuerdas de oro. Me mata que me mata mi acaba.
Esta vida parrandera me mata.
Te lo juro, me mata mi acaba.
Esta vida parrandera me mata.
Yo soy Valera y me llamo la flor de la maravilla. Yo soy Valera y me llamo la flor de la maravilla. Vengo regando semillas por lo alto y por lo llano. Me mata que me mata mi acabo.
Esta vida parrandera me mata.
Sí, señor, me mata mi acabo.
Esta vida parrandera me mata.
Te lo juro que me mata mi acabo.
Esta vida parrandera me mata.
Kiki, ponle y abusa.
Esta vida parrandera me mata.
Te autorizo.
Gracias.